Bienvenidos a 273 historias de amor, el podcast que no es un podcast porque nadie se muere de amor, pero sí que necesitas amarte para sobrevivir. Es por eso que durante estos minutos hablaremos todo aquello que nunca nadie nos enseñó sobre el amor. Sean bienvenidos a otro jueves de 273 historias de amor. El tema de hoy me gusta muchísimo porque sí, hemos escuchado bastante hablar de responsabilidad afectiva, pero para que la responsabilidad afectiva exista, tiene que existir algo al lado de ella, y es la gestión emocional. Y esta gestión emocional es la que nos permite no entrar en lo conocido como entrega irracional, porque nos enamoramos tan rápido. Hace unos días estaba viendo en mi Instagram contenido cuando me sale la publicación de un conocido quien había publicado una foto con su novia. La descripción o el caption decía algo como esto: eres mi vida, desde que llegaste todo tiene sentido, gracias a Dios por ti, lo eres todo. Me causó bastante curiosidad, dije como wow, es un amor bastante intenso, pero me causó aún más curiosidad cuando veo que en la parte de abajo dice felices 4 meses. Y ahí mi wow pasa a ser un wow, voy a poner el arroba de un psicólogo aquí. Y te preguntarás por qué este tipo de muestras de afecto que pueden considerarse bastante románticas siguen sorprendiéndome tanto. Y es porque el convertir al otro en un todo no debería ser tan romántico. Convertir al otro en un todo en nuestro lenguaje no debería ser tan romántico. Y no se trata de ser un poco Grinch del amor, sino que se habla demasiado de responsabilidad afectiva. Todo el día estamos escuchando de responsabilidad afectiva, estamos consumiendo contenido de responsabilidad afectiva. Pero para que exista la responsabilidad afectiva, tiene que existir un algo mucho más grande y se llama gestión emocional. Y cuando la gestión emocional deja de existir, entramos en algunas cosas conocidas como la entrega irracional. ¿Qué es la entrega irracional? Son esos periodos en donde desproporcionadamente das por el otro sin tener en cuenta tus necesidades, tus deseos, lo que anhelas. Y es que la entrega irracional puede verse en diferentes momentos de la relación. No siempre se ve tan excesiva o tan marcada. Se puede empezar a ver de maneras muy, muy sutiles. Te pongo un ejemplo. Cuando comenzamos a salir con una persona y esta persona nos dice, solamente puedo a las 9 de la noche. Tú a las 9 de la noche ya estabas en pijama, querías dormirte, pero igual sales porque esta persona lo quería de tal manera, sin tener en cuenta tus tiempos, sino acomodándote a los tiempos de esa persona. También cómo se puede ver la entrega irracional, como empezamos a salir hace unos días, pero voy por ti a todo lado, te recojo, te llevo, te subo, te bajo, sin tener en cuenta también las necesidades que yo puedo estar teniendo, porque simplemente estoy en función de las tuyas. Y muchos de estos actos, claro que pueden verse románticos, claro que pueden ser buenos detalles, pero como reconocemos la entrega irracional, cuando hay ausencia del principio más grande al comenzar a salir con alguien: reciprocidad. Quiero ponerte un ejemplo. Si tienes un negocio y en ese negocio está en juego muchísimo dinero, que es tu recurso más grande en ese momento para el negocio, y llega una persona que tiene algunas cualidades que te hacen pensar que es buen negociante y puede ser un buen socio, ¿le entregarías tu dinero sin pensar nada más? ¿Le entregarías todos tus recursos sin pensar nada más? ¿Te dejarías guiar solamente por esa primera impresión o por las nociones que conozcas al comienzo? ¿O te tomarías el tiempo de investigar a esta persona? ¿Te tomarías el tiempo de ver si ha tenido negocios alguna vez efectivos? ¿Te tomarías el tiempo de dialogar con esta persona y ver si es de confianza? Porque siempre tendemos a ver el dinero como nuestro recurso más grande, por eso lo protegemos tanto. Pero ¿qué pasa con nuestro corazón? ¿Qué pasa con nuestros sentimientos? ¿Qué pasa con nuestras emociones? ¿Por qué no las vemos como nuestro recurso más grande y asimismo lo gestionamos? No todo el mundo es merecedor de nuestras cualidades hermosas humanas que poseemos. No todo el mundo es merecedor de la manera en la que tú te quieres desenvolver en un amor que consideras sano. ¿Y qué pasa cuando cuidar el recurso que representa tu corazón, que representa tus emociones y que representa lo que quieres entregar, se empieza a tornar hacia el otro lado de la entrega irracional y se empieza a tornar un poco más oscuro de lo que nos gustaría? Desequilibrio en las relaciones. Empezamos a también sobrepasar los límites personales, que son importantísimos. No solamente eso, sino empezamos a hablar de dos cosas que sé que a algunos les sonarán bastante conocidas, y una de esas es el apego y la dependencia emocional. Aquí quiero hacer un paréntesis muy grande, y es: El apego no es eso que dicen en los contenidos que ves en TikTok o que ves en ciertas redes sociales. El apego no es algo que se autodiagnostique. Y esto me parece también importante resaltarlo acá. Últimamente se habla mucho de apego evitativo, apego tal, diagnostícate de tal manera. Si tuviste estos traumas en infancia, tienes este tipo de apego, no te autodiagnostiques nunca. Nunca crees patrones de diagnóstico en ti sin primero consultar a una persona que realmente sepa esto, porque no todo de lo que hablamos o no todo lo que sentimos es apego necesariamente. Pero vamos a hablar de esto un poco más a fondo. Desequilibrio en la relación, ¿cómo se puede ver el desequilibrio en la relación? Si bien las relaciones no se deben ver como vínculos de poder, cuando se establece un desequilibrio sí empieza a haber ese vínculo de poder en donde una persona aprovecha esas sensaciones, esas emociones que ya vio que estás entregando de manera irracional y las toma a su beneficio. Imagínate esto en un panorama con una persona narcisista. Por el otro lado, también tenemos que esto se puede generar porque hay una baja autoestima, porque hay una baja autopercepción vinculada no solamente al ser, sino a cómo el ser se comporta en relación. El sacrificio excesivo. ¿Cómo vemos el sacrificio excesivo? Yo tengo que ceder todo el tiempo, yo tengo que entregar todo el tiempo, yo tengo que dejar mi dignidad personal para que tú te puedas desenvolver de una manera que tú consideres que está bien. Es decir, yo pierdo en esencia el ser para empezar a ser por ti. Y la última a tener en consideración, y para mí una de las más graves, la pérdida de los límites personales, es esa pérdida de la autonomía, la negociación excesiva. En el momento en que para mí todo empieza a dejar de ser tan grave y se empieza a volver un panorama en el que sí puedo aceptarlo, puedo aceptarlo, puedo aceptarlo, y ese aceptar, aceptar, aceptar se convierte en la pérdida del ser. Quiero hacerte una pregunta. Muchas veces nos desenvolvemos en un entorno en donde la entrega completa y desproporcionada es vista como algo romántico. Pero ¿en qué momento el ser deja de ser ser y el otro se convierte en un todo? Quiero acá contarte una anécdota pequeña, y es hace un tiempo tuve una relación bastante linda y en esa relación me acuerdo mucho que esa persona me empezó a decir mi vida. Y todo el tiempo me decía mi vida. Y yo siempre le decía a él vida, le decía vida. Y una vez estábamos sentados tomando un café y me dice, yo porque a ti siempre te digo mi vida y tú siempre me dices a mi vida. Y yo le dije, porque es que yo tengo mi vida y mi vida siempre va a ser mía. Tú representas vida porque me gusta esa percepción de darte a ti vida, eres esencia, eres ser. Pero eres tú aparte, porque mi vida yo ya la tengo y esa es mía. Y no quiero que, como te dije, tomemos esto como que ser un Grinch en las relaciones, sino que no podemos darle al otro la noción del todo, la noción de que sin ti no soy nada, porque sin ti soy un montón y sin ti también era mucho antes de conocerte. Y es por eso también que cuando nos encontramos en momentos en que nos tenemos que despedir de personas, nos damos cuenta que de nosotros queda muy poco. Porque ¿qué pasa con la entrega irracional? Llega un momento bastante crucial que conocemos como la pérdida de identidad. Te entregas tanto en una relación, te identificas tanto con el ser que eres dentro de la relación y no con el ser que realmente eres. Entonces, si llegaste a ese punto en que te estás desconociendo un poco, es el momento de recuperar tu identidad. ¿Qué persona eres? ¿Qué persona te permitiste ser dentro de la relación? Porque esa persona que te permitiste ser dentro de la relación puede que ni siquiera esté cercana a quien realmente tú eres. Y es que con la identidad pasan muchas cosas, y es que no hay manera más honesta y leal de rescatar lo que consideras tu identidad que siéndote leal en todo lo que haces y en todo lo que quieres que la otra persona también perciba de ti. Te voy a poner un ejemplo. Hace un tiempo, una amiga mía salía con un individuo y este individuo siempre le decía como, mira, tengo que ir al gimnasio, tengo que hacer algunas cosas del trabajo, voy a ir a visitar a mis padres, tengo estos espacios en la semana, sé que estos espacios también te quedan bien a ti, ¿te parece si coordinamos estos tiempos? Y ella me decía que no entendía porque con él todo tenía que ser una agenda, que porque él no podía dejar de ir al gimnasio un día, que porque él no podía dejar un día de visitar a su familia. Y a mí me causaba mucha admiración de este ser que siempre priorizó sus cosas, que siempre se escogía a sí mismo. Esto no significa que no le diera la oportunidad a ella, porque también quería compartir con ella, decirle, mira, estos son los tiempos que tengo, pero no voy a dejar de hacer mis cosas por ti, porque es que esta es mi vida y estas son las cosas que me gusta hacer y esto es lo que también yo soy. Y no voy a entrar a negociar eso por ti. Sí podemos algunas veces llegar a acuerdos en donde yo, pues claramente algún día podré no ir al gimnasio, pero compartir contigo un espacio de ejercicio, o si tú me dices, me propones una actividad que también sea de mi interés, la podemos hacer. Pero quiero decirte algo, y es, el amor no es abandonarte, y el amor jamás se va a ver como abandonar lo que te gusta. El amor nunca se va a ver como abandonar lo que eres. Y es que a veces no entendemos esto, entonces nos volvemos algo cansones con la pasión del otro. Entonces, ay, qué mamera que te vayas a montar bicicleta todos los domingos. Ay, qué mamera que te tengas que ir al gimnasio 2 horas y no me contestes durante esas 2 horas. Ay, qué mamera que tengas que ir con tus amigas y a echar chisme 4 horas. Porque no respetamos también la autonomía del otro, la individualidad del otro. Es que precisamente por eso resalto tanto en este podcast y lo voy a resaltar hasta el cansancio y probablemente se te haga un poco repetitivo, pero el amor es libertad y el amor es una decisión tomada en libertad. Y cuando eres consciente que tú eres un individuo que tiene cierta vida y que tiene ciertas cosas que te gusta hacer, así como la otra persona también las va a tener, te vas a dar cuenta que así se construyen las relaciones más saludables, porque no es que yo entregue todo para que las cosas funcionen contigo, es que yo siendo un todo puedo hacer que las cosas funcionen contigo. Ya sabes que he escuchado bastantes historias de amor y hay algo bastante particular de todas las que considero rupturas amenas. Y es que lo que hacen estas rupturas amenas, sin dejar de lado que claro que los duelos son difíciles, claro que hay tristeza, claro que hay despedidas, es que estos duelos, entre comillas, amenos o más fáciles de llevar, tienen en común que son personas que no se dejaron de lado a sí mismas durante la relación, que su identidad no estaba construida mediante una relación, que la entrega había sido totalmente racional, vinculada a el principio más grande que te dije de la reciprocidad. Y sí, llegan a su fin y sí, llegan en momentos en que son irremediables, ya no hay cosas en común, tienen que finalizar por una u otra cosa, puede haber inclusive presencia de terceros, pero en el momento en que tú no te abandonas, sí, se va una persona, pero tu vida no se va con esa persona, tu vida te sigue perteneciendo porque siempre te ha pertenecido. La invitación de este capítulo es bastante directa y es, antes de buscar vincularte en una relación, antes de buscar ir detrás de estas ideas sobre el amor, antes de esta entrega irracional tan grande que a veces vivimos desde el comienzo hasta cuando empezamos a salir con alguien, quiero que siempre te escojas a ti mismo y siempre seas capaz de hacer esas cosas por ti que haces por el otro, antes que por el otro. Si al otro le doy un detalle, hermoso, perfecto, date a ti 2. Si al otro le dedico tiempo, perfecto, hermoso, date a ti mucho más tiempo. Si al otro le propongo un hobby nuevo por hacer, bueno, perfecto, es porque yo ya comencé a hacerlo. Que siempre tú seas el protagonista. La otra persona puede venir a acompañar, pero esa persona no es tu todo. Tú eres tu todo y tú eres tu ser completo. Ya no estamos para cuentos de medias naranjas, esto ya ni siquiera está de moda. Y es que no se trata de un asunto de egocentrismo, no se trata de un asunto de egolatría y mucho menos se trata de un asunto de egoísmo. Y no, estos tres no significan lo mismo. Se trata de un asunto de priorizarte a ti, de priorizar tus necesidades, porque tú eres la única relación que te va a acompañar para siempre. Esa relación de hasta la muerte de la que siempre han hablado es contigo mismo. Siempre que tengo que priorizar mis necesidades, siempre que tengo que escogerme a mí, siempre que tengo que decir no merezco esto, en lo primero que pienso es sí, las relaciones sentimentales, sexoafectivas pueden ser volátiles, pero mi relación conmigo es para siempre y no hay persona que merezca más mi lealtad que yo misma. Ya saben que me gustan mucho estos capítulos en los que podemos tratar estos temas que vemos como tan de la cotidianidad o que vemos tan ya en la boca de todo el mundo, de responsabilidad afectiva, de gestión emocional, un poco más profundo, un poco más también desde lo que experimentamos. Y quiero que en este podcast siempre te sientas súper comprendido, porque quiero que sepas que acá también hay una persona que ha vivido muchísimas cosas y ha sentido muchísimas cosas que probablemente tú estás experimentando o que también vas a experimentar. Porque eso es lo bonito de escuchar historias de amor. Te das cuenta que a veces nos sentimos como, ay, esto solamente me pasa a mí. Y después de más de 8.500 historias de amor, puedo decirte que no, esto nos pasa a muchos. Ya sabes que si te gustó este capítulo, nos encantaría que lo siguieras. La manera de que el podcast se posicione es con el botón de seguir. También lo puedes calificar con 5 estrellas. Nos encantaría que así fuera. Ya sabes que este podcast llega a ti gracias a una productora increíble que se llama Sin. Si estás pensando también en crear tu podcast, son los más recomendados para esto. Son increíbles en todo lo que es producción audiovisual y también en todo lo que es producción de audio. Ellos son los que han hecho 273 historias de amor posible, que me encuentras en todas mis redes sociales como Alejandra Merchané, y que nos vemos el próximo jueves.